Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Gran Teatro del Mundo, un nuevo programa aquí como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, diario.uchile.cl. También seguirnos ahí en esa línea. Nos puede escribir a nuestro Twitter, @elgranteatrou, y vernos en Facebook, ahí están también los podcasts en El Gran Teatro del Mundo. Vamos a dar, antes de comenzar, agradecer a nuestros auspiciadores, los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, Descubriendo Nuevas Fronteras, auspicia El Gran Teatro del Mundo, y Agua Mineral Vital también nos acompaña aquí todos los lunes. Tome lápiz y papel, vamos a leer algunas de las cosas que están en cartelera actualmente. Vuelve La Metamorfosis, de Ricardo Gaete, hasta el 29 de julio, viernes y sábado a las 20 horas, en Chacabuco 732, donde se encuentra la Escuela Escena Física. Recuerden que ahí estaban dando también los últimos cursos. Yo tomé el de actuación corporal, ¿qué les parece? Durante 4 sábados. También está en la Sala Agustín Siré, El Aumento, de Georges Perec, la única obra de teatro que escribió este novelista y poeta francés, protagonizada por el gran José Sosa. No se la pierda, hasta el 19 de julio está ahí en la Sala Agustín Siré, de jueves a sábado, también a las 8 de la noche. Va a comenzar, ya comenzó el 8 de julio FanFest, y una de las obras que estará en el GAM es Nupaca, un viaje a nuestros ancestros de la cultura aymara, mapuche y selkman. Este estreno será este jueves y van a estar con funciones jueves 13, viernes 14 a las 5 de la tarde en la sala N2 del GAM, y sábado 15 y domingo 16 a las 12 horas del día ahí mismo. Es una obra con máscaras y marionetas de la compañía Teatro Origen. Y hay muchos espectáculos para estas vacaciones de invierno, así que tome nota. La cartelera de espectáculos familiares concentra solo en este mes cerca de 40 alternativas escénicas para pequeños espectadores. El 8 de julio, como ya les decía, se inició oficialmente FanFest, un encuentro de teatro familiar que esta temporada cumple 10 años y que consagra su cartelera con espectáculos para todo espectador. Tendrá 14 montajes nacionales y 7 internacionales provenientes de Escocia, España, Holanda, México, Brasil, Perú y Argentina. La programación se podrá ver en salas capitalinas como el Complejo Mori, el Teatro de la Universidad Católica, Matucana 100 y el Municipal de Santiago. Entre los títulos destacados está La Española Frágil, de la compañía Clownidoscopio Teatro, protagonizado por dos clowns que con humor y poesía, sin palabras, muestran los cambios de las estaciones. En la Fundación Cultural de Providencia también tendrá su propio festival de vacaciones de invierno, y entre las actividades habrá 4 obras de teatro infantil, 2 presentaciones de bandas musicales, talleres y teatro en miniatura. El domingo 16, por ejemplo, se presenta Los Niños del Winnipeg, de la compañía La Llave Maestra, que hacen unos trabajos preciosos, así que no se la pierda, que aborda la historia justamente del Winnipeg a través de la tierna mirada de 4 niños. En la Casa de Lomata, en Vitacura, se estrena el circo El Principito. Es una propuesta que adapta el título literario de Antoine de Saint-Exupéry y lo lleva al lenguaje de los malabares acrobacia bajo la dirección de Alain Bellou. Se estrenó ayer y se presenta hasta el 23 de julio. Y en la Corporación Cultural de Las Condes se programó en el Teatro del Centro Artesanal Los Dominicos la obra El León y la Ratita, de la compañía Teatrópolis, que tendrá funciones el 18 y jueves 13 y el 20 al mediodía. Esos son entonces, para que sepa, si tienes un niño en vacaciones, que vean teatro desde pequeño. Y nosotros nos vamos a obras que no son tan para pequeños. Hay una que es para mayores de 10 años y la otra, ahí nos dirán su director y dramaturgo, que está acá junto con otro actor. Vamos a hablar de Operación Hamlet, de la compañía Los Robinson, que están de aniversario este año, cumplen 10 años, y este es su tercer montaje, donde el poder, la venganza y el teatro, es una versión local de Hamlet, donde se cuestiona la impunidad y los crímenes cometidos en dictadura. Nos acompaña Manuel Ortiz. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Él es dramaturgo y director de este montaje que está actualmente en el Teatro de la Universidad Mayor, en Santo Domingo 711. ¿Las funciones exactamente son qué día, Manuel?
Son jueves, viernes, sábado a las 8:30 y domingo a las 7:30.
Perfecto. Y nos acompaña también uno de los actores, que es Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Bien, también. Gracias a ustedes por venir, porque sé que son periodos más de finales de exámenes. Venía corriendo Nicolás, terminando de tomar exámenes a sus estudiantes. También nos acompaña Lucía Vivas, que no estaba menos desocupada, pero también se hizo el espacio para venir, así que muchas gracias, Lucía. Ella es intérprete de la compañía La Máscara Danzante, que es un colectivo de mascareras. Miren qué lindo nombre. Y ellas están con funciones de El Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas. Y además con una exposición sobre la cual vamos a hablar también, que acaban de terminar, pero vuelve en agosto a la Estación Mapocho. Así que vamos a estar hablando también sobre esta obra. Para mayores de 10 años, dicen ustedes, ¿no es cierto?
Para mayores de 10 años.
Para mayores de 10 años, y también nos van a explicar por qué. Partamos, Manuel, por esta obra de Operación Hamlet, donde tú mezclas este Hamlet de Shakespeare, que probablemente nuestros auditores conocen, y una historia personal, dices tú, donde hay un joven que... Bueno, cuéntanos tú a los auditores con qué se van a encontrar cuando vayan al Teatro de la Universidad Mayor en Santo Domingo 711 a ver esta obra.
Se van a encontrar con una versión libre de Hamlet, que surge a propósito de un hecho histórico de nuestro país, que es el año pasado, en el mes de diciembre, en Punta Peuco, un grupo de militares pidieron perdón en una misa de perdón. Uh-huh. Y una semana después se soltó a uno de estos criminales que estaba ahí por el asesinato de un familiar directo mío. Entonces yo me pregunté qué pasaría si uno se encontraba con este personaje en la calle. Y luego la pregunta se deslizó a qué pasaría si mi padre me pidiera venganza por su muerte contra este asesino, ¿no? Y ahí, en esa primera coordenada, se cruzó el Hamlet, ¿no? En este padre que te parece por la venganza, ¿no? Y ahí como que ocurre, por así decirlo, como... No sé si el momento eureka o el momento terrible, más bien, pero a partir de eso empecé a investigar con el Hamlet, me acerqué a esta artimaña que usa el príncipe en la obra, ¿no? Que es la ratonera, donde prepara una obra de teatro para comprobar la culpa de Claudio, y ahí me pregunté, bueno, si Hamlet escribió esta obra de teatro para comprobar la culpa de Claudio, ¿por qué no podemos hacer una obra de teatro nosotros para que nuestro Claudio pague por sus culpas? Y ahí empezó a cruzarse, Nicolás se ríe porque es un texto de la obra de Hamlet, Y ahí empezaron a cruzarse los imaginarios del Shakespeare, por así decirlo, de ese Hamlet con esta situación absolutamente concreta, ¿no? Y bueno, así nace un poco la obra, por así decirlo, ¿no?
Ahora, en el caso de Hamlet, al igual entiendo que este joven actor que hace dentro de la obra, como dices tú, esta cajita dentro de una caja, el gran desafío es que el culpable asista a ver el espectáculo.
Exacto, ya. Claro. Y ahí, al igual que la ratonera, Hamlet le pide ayuda a su amigo Horacio, que le pone el nombre de Horacio, porque no se llama Horacio. No sabemos cómo se llama, la verdad. Y a su amigo Ofelia. Resulta que Ofelia tiene un hermano que se llama Laertes, que justo está llegando de Europa, igual que Laertes de Shakespeare, a trabajar en la misma universidad donde trabaja este asesino. Haciendo un guiño también a que estos personajes, no solo los que han sido liberados recién, sino muchos otros, trabajan en la universidad, en los hospitales, en los municipios, etcétera, ¿no?
En cargos públicos.
Exacto, en cargos públicos, senadores. Habría que revisar. Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, así se empieza a tejer esta operación Hamlet, precisamente, de traer a este personaje a que vea una obra, y ellos montan Hamlet en la universidad, para atraer a este personaje que se siente en el público y ahí poder matarlo en el público, porque si uno es actor, qué mejor cosa de traer al asesino y sentarlo ahí en el público, y uno puede manejarlo todo en nuestro campo de batalla, ¿no?
¿Es solo un acto de psicomagia, de psicodrama, o has podido purgar algo más ahí? Porque yo creo que si uno lo va a ver es como por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Porque claro, hay un tío directo, pero yo creo que todos los que lo vayamos por a ver podemos decir por mí, por todos mis compañeros, ¿no?
Por mí, por todos mis compañeros aquí y en Argentina y en todas partes del mundo. Yo creo que hay una temática que para mí trasciende un poco el hecho histórico chileno, que tiene que ver con que hay criminales, no solo desde la dictadura, sino hace poco vi que se juzgó a un criminal nazi. Criminales que no han sido juzgados y que no ha habido justicia. Entonces la pregunta es, si estamos en un país donde no hay justicia, ¿qué vamos a hacer, no? Por supuesto, la obra no es en ningún caso una apología a la venganza, y yo no me voy a ir a vengar y a matar a esta persona, pero hay un tema que en el fondo que hay que reconocer, que esa es una situación que está. Y Hamlet, el de Shakespeare, como decía Igor Cantillana cuando la fue a ver a Villa Grimaldi cuando hicimos una función, que fue muy intensa, sin duda, él decía que Hamlet en Shakespeare es un psicópata, y sin duda que es un psicópata. O sea, termina matando, hace que se mate Ofelia, mata a Polonio, o sea, termina matando a todo el mundo, ve el fantasma de su padre, y sí, pero hay una enfermedad. O sea, ¿cómo hay un cierto punto en que si la sociedad está enferma uno se termina enfermando? No. Hay un problema ahí que yo no tengo la solución, pero lo interesante, siento yo, pasa por instalar ese problema en la escena.
Claro. Yo quiero citar una cosa que tú dices, Manuel, cuando que le habla el padre, ¿no es cierto? Tú sabes el nombre de mi asesino, sabes quién es y sabes dónde está. También sabes que el tiempo se acaba, que quienes conocen el lugar de nuestros huesos están muriendo de viejos, y sabes que su silencio borrará la memoria de nuestros cuerpos. Entonces sabes también que si no eres tú, nadie va a hacer nada por esto. Nicolás, ¿cómo vives tú esto? Porque aquí hay un dramaturgo, claro, un director que tiene una cosa personal, que por lo tanto hay una subjetividad y una emoción que es propia de él. ¿Cómo lo vives tú, que probablemente no te toca personalmente? ¿Cómo te involucraste en este proyecto y cómo lo vives, o sea, en cada función?
Para mí este proyecto parte como desde Sueño Americano, que es la obra anterior, que es como el tema de vincularse con el tema de los detenidos desaparecidos y el tema de la justicia. Entonces, como que para mí el link parte hace mucho antes, y ahora en Operación Hamlet, para mí, y yo creo que para todos los actores que estamos ahí, y el equipo en general, partió siempre siendo la pregunta que ¿qué harías tú si te encuentras con el asesino de tu padre en la calle? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la reacción? Entonces, porque primero está ese hecho y después está el otro hecho de que a ese mismo asesino no sea enjuiciado y que pueda estar en libertad, tranquilo.
Sin haber pagado un día de cárcel de nada.
Claro, entonces como a mí me roza fuertemente, la verdad, porque en realidad yo creo que principalmente uno, yo creo que sobre todo en estos tiempos hay que tratar de jugar bastante a la empatía con el otro. O sea, encuentro que están pasando muchas cosas, encuentro, y no sé si le estamos tomando mucho el peso desde muchas cosas, sobre todo en Chile. Como, no sé, el otro día leía que mataron a un tipo porque robó un celular. O sea, no estoy yendo al hecho moral de que, oh, es el ladrón, oh, sí, hay que matarlo. No estoy yendo, estoy hablando solamente del hecho puntual de que mataron a alguien porque robó un celular. Siento que estamos perdiendo tanta empatía que para mí, por ejemplo, acercarme al hecho puntual de hacerme cargo en este caso la ERTES, que viene de otro lugar, de hacerse cargo de esta persona que está el asesino de su padre trabajando en la misma universidad que él. Y él quiere funarlo, en realidad, él quiere hacer, porque no sabe todavía, de hecho, para dónde va el asunto.
Pero no me cuente la
otra.
Claro, no haga spoiler. No arruine el final.
Se van a sorprender igual se van a sorprender.
Hay algo que dice el Nico que me pudiera que me gustaría tomar, sobre todo como de fe de ratas. Creo que este caballero que se robó el celular todavía está como en cuestionamiento de si lo mataron porque le pegaron o qué sé yo. Bueno, pero más allá de eso, me acuerdo hace poco hubo esta cosa del 2x1 en Argentina, no sé si lo escucharon, que era una especie de reducción de pena a los militares que ya fueron enjuiciados, guardando las proporciones que allá sí fueron enjuiciados, aquí están en una cárcel palacio, ¿no? Y allá cerca de 1 millón de personas se manifestaron en el obelisco. Bueno, acá cuando soltaron a estos caballeros no hubo ni marcha ni nada, y hay un texto en la obra que en ese mismo tiempo pasó lo del perrito Cholo, la perrita Chola. Ay, sí. Bueno, se demoraron 5 meses en sacar una ley sobre ese perrito. Y de mi tío y de la gente y de nada. O sea, ahí es donde uno se enfrenta como el absurdo de este país y donde pienso en el Hamlet. Y hay esa enfermedad en el Hamlet también, pienso yo, que es un exceso de lucidez, ¿no? Hay un texto de Shakespeare que yo lo uso casi íntegro, donde pregunta como ¿quién que aguanta todo esto, que sea la prepotencia de los ricos, la esclavitud de los pobres, las mentiras de los medios, etcétera? ¿Quién puede aguantar todo esto sin pensar, aunque sea un segundo, en una venganza? En un acto como de...
En rebeldía, al menos.
En rebeldía, al menos, ¿me entendí? O en qué sé yo. Entonces ahí a propósito de la empatía, creo que decía el Nicolás, me parece que es un punto súper...
Y a partir de eso mismo, que creo que también, que más allá del... Porque claro, como la porque era muy interesante, por ejemplo, cuando estábamos en Villa Grimaldi y nosotros escuchábamos a ex torturados, a ex detenidos diciendo que por favor, ojalá nadie quiera matarlos, ¿cachai? Porque nosotros no somos como ellos, ojalá que nadie quiera ir a matarlo, porque en realidad no queremos esto nunca más. Y para nosotros, o sea, más allá de nosotros, no creo que la obra sea como para venganza, de hecho no. De hecho, la, para mí la obra, sobre todo para mí, es plantear la pregunta de cuál es la justicia.
Bueno, de hecho ustedes lo dicen, claro, la obra no es una apología de venganza, sino que justamente la idea de cuestionarnos el tema de la justicia.
¿Cuál es la justicia? ¿Qué es lo justo, en realidad?
Francisco, ¿nos puedes poner el tráiler, por favor, para oír un poquito de la música de Operación Hamlet? Pero seguimos con la angustia eso del tiempo. ¿Cómo resolvemos que se nos están muriendo estos señores que saben de la información, dónde están? Y con esto quiero también hacer la unión con el diseño de escenografía que hizo Marcelo Parada. ¿Qué hace Mar? ¿Eso tú se lo sugeriste, Manuel? ¿O él lo saca porque va a los ensayos, lee el texto? De esta relación que ustedes mismos dicen en la obra explícitamente que la mayoría o muchos de los detenidos aparecidos fueron arrojados al mar y por eso está la idea de que la escenografía emule o sea claramente un mar.
A ver, pienso dos cosas. Uno, a propósito de tu primera pregunta, que en relación a, bueno, el tiempo que se está pasando, ¿no? Se nos está pasando el tiempo. Y claramente que se está pasando el tiempo. Yo creo que una ficción difícil de creer es que nadie sabe dónde están. O sea, aquí claramente hay gente que sabe dónde están, desde las Fuerzas Armadas hasta quizás civiles. Entonces, como vivir en esta fantasía de que no, nadie sabe, ya se hizo todo, se contó todo, claro. Eso es una mentira. No es real, es muy difícil de sostener esa ficción, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se está acabando el tiempo y la gente tiene que hacer, o sea, esas personas que saben de aquello tienen que hablar, ¿no? Eso, por un lado. Y por otro lado, el mar sí, el mar es una fijación un poco mía como autor, qué sé yo, ¿no? En Sueño Americano también trabajamos con el mar y tendríamos que hacer musicoanálisis para ver de dónde sale el mar, ¿no? Pero creo que es una imagen muy potente, o sea,
me gusta el mar.
Me gusta el mar. No nado nada, no me hacemos. No, pero es una imagen muy potente el mar, es una gran tumba, es como un gran cementerio ilegal, ¿me entendí? Y toda nuestra costa está bañada de mar. O sea, hay imágenes que yo pienso que el mar debería tener la espuma roja por todos los muertos que están ahí, ¿no? Entonces hay una fijación que es bien poética, uh-huh. Si se quiere, también con el mar, pero también bien concreta, ¿no? En Sueño Americano también el padre cuando aparecía, se me repiten las cosas a mí, el padre cuando aparecía como mojado entero, casi como con algas, ¿no?
Yeah, y ahí saliendo también.
Claro, y ahí el juego era que este personaje, que era Segismundo, tenía que contarle al padre qué había pasado. Entonces el padre le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con Pinochet? Y Segismundo le decía, está muerto. Y el padre decía, ¿lo mataron? No.
Murió de viejo.
Claro, murió de viejo. ¿En la cárcel? No. ¿Cachai? Entonces.
En su cama.
Claro, tranquilito en su parcela, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí hay una repetición como del motivo, por así decirlo, ¿no?
Estamos hablando con Manuel Ortiz, director y dramaturgo de Operación Hamlet, y con uno de sus actores, Nicolás Fuentes. Y ahora vamos a conversar un poco con Lucía Vivas. Hola. Del colectivo de Mascareras, La Máscara Danzante, con la obra El Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas. Lucía, cuéntanos, ustedes van a estar el 27 de julio en Talagante con una de estas funciones a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde, y el 29 de julio en Puente Alto, en la Casa Cultural Mestiza, en el Metro Plaza Puente Alto.
Exactamente.
Perfecto.
Hola, primero que nada. Bueno, La Máscara Danzante somos una plataforma de trabajo escénico, así nos gusta llamarnos, porque somos como un reciclaje de vínculos que habíamos trabajado juntos en distintas compañías de danza callejera, de teatro físico. Y inventamos esta historia de la plataforma como para tener un espacio donde reunirnos a trabajar en proyectos que tengan que ver con las máscaras en la creación escénica o haciendo máscaras justamente. Y esta obra del Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas es nuestra primera creación como grupo. Y nace de un montón de cosas en realidad, porque justamente la obra lo que tiene son muchas capas. Nosotros planteamos como, bueno, es un unipersonal de máscaras, y parte de la fascinación con algunas mitologías de la cosmovisión andina, que cuando nos adentramos en ellas con el grupo, nos empezó a hacer sentido un montón de cosas que versan en torno al mestizaje y a cómo nos conformamos como individuos más complejamente de lo que solemos presentarnos en esta época, sobre todo en que una foto de perfil como que parece que uno lo define. Entonces, especialmente un mito, que es el mito de Lukuku, que después, si querés, te lo cuento.
Uh-huh. Sí, porque ustedes buscan microrelatos de distintas partes de América
Claro,
Latina,
son pequeños microrelatos, pero en general todos tienen que ver con esto de constituirse como ser mestizo. Y dentro de esas capas que nos constituyen hay un vínculo con la imagen de la Virgen como figura del cristianismo que viene a oprimir, podríamos decir, las distintas capas que cada una de estas historias presenta. Entonces, lo que hacemos es una obra bien poética, porque es un lenguaje, la danza, teatro, o sea, no tiene palabra, es solamente movimiento, máscara, acción y música.
Y tenemos música que la podemos poner, Francisco, ¿te parece? Gracias. ¿Ya?
Y bueno, es como un... Nosotros le decimos que es como una matrioshka. Uh-huh. Porque sí, parte sí. El oso en escena y termina la última capa, que es, en este caso, la mujer. Y en el camino hay un montón de personajes que cada uno va instalando su atmósfera, su relación con la Virgen, que está siempre en el escenario, y su relación con el público también, que está ahí bien cerquita. El oso y la Virgen es una invitación más como a una experiencia escénica que a una obra, porque... No es de escenario, el público está dispuesto...
Bifrontal,
sí, en un espacio bien pequeño, a 3 metros. O sea, la obra sucede en un corredor de 3x9, donde en un lugar está la Virgen y en el resto se desarrollan los personajes. Y es bonito porque si bien nosotros tenemos un cuento propio, claro, que es el que sostiene la obra, este lenguaje, al ser más bien poético, hace que nazcan un montón de lecturas. Entonces nos hemos encontrado con un montón de obras que son las que la gente inventa. De hecho, en uno de los conversatorios que han habido, un caballero dijo que era bonito porque como que en cada obra habían tantos dramaturgos como público había. Entonces cada uno tenía su propio rollo. Entonces yo sé que hay una escena que es la escena que está inspirada en el mito de Lukuku, y yo sé que acciona así, con este objeto y de esta forma, porque tiene un sustento que hemos de nuestra investigación. Pero la gente que no ha investigado eso, que es mucha, se pasa 1000 rollos distintos, y nos hemos encontrado con muchas obras que versan desde la identidad hasta cosas que tienen que ver más con la fe, o otras que tienen que ver con rollos muy personales, gente que se pega sus clics ahí. Y ha sido bien bonito eso, es como nos ha dado mucho de vuelta la obra en estas últimas giras que hemos tenido.
Y hablemos, Lucía, de estos conversatorios justamente que ustedes tienen después de cada función, entiendo, en eso son muy rigurosas. Porque ustedes dicen que quieren... que el fondo es una necesidad política, eso es lo que a mí me interesa, porque dicen que es una necesidad política de generar instancias participativas que tengan real impacto en las distintas audiencias. ¿Quién primero que nada modera este conversatorio? ¿La directora?
No. Bueno, en El Oso y la Virgen la directora es Isabel Núñez, uh-huh, Valdés. Yo soy la intérprete, y está Gabriela González en el diseño y la iluminación, y el Pablo Quesada Seidú en la música, que es música en vivo y música original que va por compu, con efectos también. Y Ana Allende es la moderadora, es como nuestra encargada de mediación, que le llamamos. Ana es intérprete escénica, autoeducada, podríamos decir, como nos gusta, de talleres independientes de hace, no sé, 15 años. Y aparte es profe de filosofía. Entonces tiene una capacidad de moderación y de acercamiento a la palabra, como a invitar a que salga la palabra del otro, que yo encuentro admirable. Y por eso la invitamos a ella.
No son tan buenos para conversar después.
De hecho, hemos transformado mucho el conversatorio desde la primera vez, que fue el 2015, porque justamente era como se acababa la función, una función que sucede a 30 centímetros de tu cuerpo, entonces
que
mucha
dura
gente...
40 minutos, así que tampoco una cosa tan larga.
No es larga, pero es de una intensidad distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces mucha gente queda así como... Sí. De hecho hay mucho silencio, como que es de esas obras en que el aplauso se demora en llegar.
¿A usted le pasa lo mismo, no?
Sí.
Porque Manuel la siente,
el silencio ha sido un gran compañero de estos últimos días. Y hermoso, a mí me gusta mucho ese... Cuando como público me pasa, es porque lo agradezco. Claro. Entonces, espero pensar lo mismo cuando estoy del otro lado.
Esa es la razón. ¿No?
Esperemos. ¿Será ese silencio o será del otro? Entonces, al principio era como, ya, y ahora vamos a conversar. Entonces, mucha gente no sabía, no quería, yo qué sé. Todos reaccionamos distinto. Hay algunos que somos más verbales y queremos enseguida conversar. Otros nos
que
gusta
no
digerirlo.
Ya, claro que no es su caso, que
no,
sea verbal.
No. En cambio, otros no quieren. Entonces, como que decidimos, hemos ido convirtiéndolo, flexibilizándolo, tratando de hacerlo más amable. Y nos hemos encontrado con una buena recepción de eso. Entonces siempre tratamos de tener alguna cosa para compartir, depende de la hora y el público al que vayamos. Y nos hemos encontrado con esto, con estas obras que son tantas como cabezas mirando la obra.
Ya, y esto que tú dices de la parte política, en el fondo, es para ver si las personas entendieron, para tener explícitamente una retroalimentación del público.
Más que nada como para educar, reeducarnos un poco. Es como un ejercicio de, entendemos que estamos educados para opinar en las redes, o sea, el Festival de la Opinión en nuestra época, en la computadora y el teléfono, pero cuando estamos en persona es muy difícil que la gente levante su voz y diga, yo pienso otra cosa, oh, yo vi otra cosa. Entonces, como esta obra permite muchas miradas por su naturaleza,
claro, el ejercicio... Ustedes invitan, de hecho, un viaje de sueño e imaginación.
Exacto.
Entrar como una realidad paralela.
Que claro, es una experiencia que quizás va más por lo sensorial, lo emocional, y después por pensarlo. Como que, de hecho, es muy visible en el público cuando está sucediendo la obra que hay mucha gente que está con el ceño fruncido, tratando de entender algo, y otros que están así con el ceño relajado en un viaje, cada uno en el suyo. Entonces, el conversatorio viene a ser... animarnos a encontrarnos en la opinión, en la construcción de la interpretación de la obra, en la diferencia también, y dialogar, como generar diálogo en presente vivo en presente, con el cuerpo del otro frente, y no opinar de algo en un chat, sino que opinar, compartir, debatir en temas que nos atraviesan a todos como seres humanos.
Así que si quiere tener esta experiencia de sueño e imaginación y después poder opinar sobre ella en cuerpo presente, ya sabe, el 27 de julio en Talagante está El Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas a las 4 y a las 7 de la tarde, y el 29 de julio en el Metro Plaza Puente Alto, en la Casa Cultural Mestiza, a las 7 de la tarde. Y si quiere conocer el plan, la operación Hamlet, su venganza, su puesta en escena, vaya al Teatro de la Universidad Mayor, Santo Domingo 711, jueves, viernes y sábado a las 8 y media y el domingo a las 7 y media. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Lucía.
A ti.
Y a usted, no se vaya, vamos a unos breves consejos y ya volvemos con más El Gran Teatro del Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico Universidad de Chile para interpretar una de las obras más reconocidas del siglo XX. Carmina Burana, bajo la dirección de la destacada maestra brasileña Ligia Amadio. No te quedes fuera y disfruta de esta magnífica obra el viernes 7, sábado 8, jueves 13 y viernes 14 de julio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Información y entradas en boletería, también en www.seacuchile.com y Sistema Dale Ticket.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones e internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Haz de tu ocio en redes sociales un negocio. En Mamis Conectadas te enseñamos a cómo convertirte en social media manager y dominar el mundo del marketing digital. Si quieres saber más, búscanos en Facebook como Mamis Conectadas.
O World Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile, innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea si está disfrutando unas vacaciones de invierno en región o fuera de Chile, diario.uchile.cl. Aquí dicen los actores, nosotros estamos trabajando aquí en Santiago, con un poco de frío todavía. También nos puede seguir en nuestro Twitter, @elgranteatrou, y en nuestro Facebook y fanpage, El Gran Teatro del Mundo. Saludamos y agradecemos el auspicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, con sus cursos y magíster, Descubriendo Nuevas Fronteras, auspicia el Gran Teatro del Mundo, y Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí todos los lunes en el estudio. Estamos conversando de Operación Hamlet. Se quedaron los de los Robinson, ya que están cumpliendo 10 años, lo estamos pasando tan bien, se quedaron. También Lucía Vivas, del colectivo de Mascareras, que me encanta la palabra Mascareras. La Máscara Danzante se quedó también con El Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas. También se quedó Nicolás Fuentes y se nos suma Sol Parga. Hola. Ella viene, ¿cómo estás, Sol? Buenas tardes.
Bien, bien, muchas gracias.
Gracias por venir. Y ella viene, también habíamos de alguna manera adelantado, porque viene de la compañía La Guanaca Astuta, que estuvieron con nosotros hace un tiempo atrás, con la obra El fin de los Owen. Y esta obra, yo había hecho mención antes diciendo que se junta, también están dentro del FanFest, van a estar 13, 14, 15, 16, que esto es de jueves a domingo, este domingo, en el Teatro Mori del Parque Arauco, sí, ¿cierto? ¿El horario 12. ¿Cuál es? A las 12 del
día. A las 12 del día.
Porque tenemos también entonces La Máscara Danzante, que trata de temas de origen de pueblos étnicos de Latinoamérica, y también está Nupaca, que es un viaje a nuestros ancestros, de la compañía Teatro Origen, que van a estar en el GAM también 13, 14, 15, 16, los dos primeros días a las 5 de la tarde y el fin de semana a las 12 del día. Coincide, salvo por nuestra Operación Hamlet, que ahí se fueron ya más a otras partes, pero lo relacionan con Chile, pero acá lo de las etnias. Quiero saber cuál es el interés. En el caso de ustedes, se concentran en los Selkman.
Y en este Selknam.
Selknam. Muchas gracias por la
oración. No, Selknam. Perfecto. Fue un punto y que se toca la obra.
Es
una broma. Como yo le digo a la niña que este es un lugar de los Selknam y me dice, ¿Selkman? Y jugamos con eso con porque eso pasa todo el tiempo y es muy divertido. Me encanta que hayan obras de
pueblos originarios, de pueblos que para uno van siendo, quedan ya como mágicos, como dicen ustedes.
Exacto.
¿Cómo se pudo acabar, ¿no es cierto?, extinguir un pueblo como este?
Sí.
¿Por qué el interés particular por este pueblo?
Nos llamaba mucho la atención las imágenes que existe de ellos, el registro pictórico, y decíamos cómo fue que ellos llegaron a ese referente. Nos parecía hermoso y comenzamos una investigación teórica porque dijimos, es lo único que conocemos de ellos. Que desconoce, o sea, realmente estamos... que es conocido, parecía de otro planeta, ¿no? Y empezamos a investigar con dos psicólogos que se habían especializado en ese tema, y a partir de esa investigación teórica elegimos que de toda esta cultura hermosa, porque investigamos, qué sé yo, la economía, cómo vivían, el clima, las condiciones, etcétera, nos llamó mucho la atención la cosmología que tenían, cómo se originó el mundo a partir de ellos, y de eso se trata la obra. Y cómo es impresionante cómo eso se topa con otras culturas también, de otros lugares, de Bolivia, de Perú. Uno dice, ¿cómo pueden tener también referentes, siendo que físicamente a lo mejor no
nunca se
encontraron? Entonces la obra habla a partir de dos personajes, van viajando en el origen del mundo a partir de ellos, cómo se creó el día, la noche, el sol, la luna, bueno, y encontrando mucha relación con la naturaleza principalmente.
Y dando a conocer toda su cosmovisión, entonces toda su...
Sí, ya, y es un mensaje que llega muy, para mí, actual.
¿En qué sentido muy actual, Sol?
La relación con la naturaleza, cómo ahora nos vinculamos con ella, que la vemos tan como un objeto y en verdad que es parte de nosotros. Como que la obra de alguna manera habla de que los antepasados de los Selinam, que son los Hoenn, pero se llama El fin de los Hoenn, son las montañas, los ríos, las piedras, todos nuestros, son todos nuestros antepasados.
Yo quiero leer un poco el manifiesto de la Guanaca Astuta. Dice que es una compañía de teatro que tiene como principales objetivos rescatar la cultura originaria del territorio chileno a través de la valoración del cuento y del rescate de la oralidad como fuente de conocimiento y sabiduría. Ser una compañía itinerante que promueve la actividad cultural en lugares alejados del circuito artístico y realizar obras interdisciplinarias donde la música, el relato y la magia estarán presentes en la escena. Esta compañía se compone por actores, psicólogos, diseñadores y letristas que juntos trabajan para hacer del teatro un fenómeno social y cultural. ¿Qué son los letristas, Sol?
El dramaturgo de la obra, que también es actor, estudió letras.
Ah, perfecto. Y usted le llama letrista.
Sí, fantástico.
Bien, bien mezclado. Y con psicólogos y con ¿cómo que se llama? Y actores y músicos.
Sí. Ya. Hicimos todo el proceso ahí, todos juntos.
Ahora, claramente el ir... Porque ustedes esta obra ya la habían hecho temporadas del fin del Hoenn.
Sí.
¿No, habían estado antes en una sala tan central y poco alejada del circuito como Mori Parque Arauco? Porque además es como un símbolo, ¿no? Mori Parque Arauco, no cualquier Mori.
Pasa un fenómeno divertido porque ahora yo digo, vamos a estar en el Mori Parque Arauco y la gente me abre los ojos. ¿Sí? Como, ¡ay, qué importante! ¿Sí? Y yo digo, bueno, sí, chicos, porque, no sé, llama la atención, supongo. Pero todos los espacios teatrales para mí son un lugar, como que merece el mismo valor, porque la gente llega a cualquier parte. Si uno la llama, la gente en la ahora estuvimos en la Biblioteca Santiago, llena las funciones, todas, y uno dice, ¿de dónde llegan esta gente? Porque uno hace una difusión, pero se llama, y eso es hermoso. Y genial también estar en el Mori y llegar a otra gente.
Claro, porque es otro público, efectivamente, que está en itinerancia. Y después van a estar en el Anfiteatro Bellas Artes en octubre.
Sí, y también en Quilicura tenemos otra función también ahora, a fin de mes. Así que,
excelente. Bueno. Entonces ya sabe, el fin de los Hoenn, este fin de semana, desde el jueves 13 hasta el domingo 16, en el Mori Parque Arauco, a mediodía. Jueves y viernes también a mediodía.
Sí, ¿sí? Las cuatro funciones a mediodía.
Aprovechando entonces las vacaciones de invierno. Sí. Lucía nos quería contar algo sobre la exposición que va a estar en agosto en la estación Mapocho de la Máscara Danzante.
Sí, le quería extender la invitación para todos a nuestra actividad de carácter familiar, que está haciendo esta actividad de carácter familiar. La expo es la parte en que dentro de la Máscara Danzante habemos tres, que somos las mascareras, que nos dedicamos a la confección de máscaras que son para uso escénico, pero antes de que sea un proyecto que las requiera, o sea, por el placer de hacerlas cuando podemos. Entonces tenemos esa exposición que estuvo hasta hoy, la acabamos de desmontar en la mañana en Recoleta, inauguramos el 3 de julio. Y ahora en agosto vamos a estar en Estación Mapocho y luego vamos a estar en Quinta Normal. Entonces para todos aquellos que quieran ver la expo, que tienen un montón de máscaras colgadas de distintas familias, unas más de comedia del arte, otras de referentes latinoamericanos, algunas mixturas que hacemos nosotras. Hay también una muestra del taller, del proceso de confección.
¿Cómo hacen las máscaras?
Si no se muestra en vivo en la expo, porque no estamos nosotras ahí trabajando, pero tenemos un mesón con camino que va mostrando etapas y los materiales que participan y cómo se trabajan. Como para que hay un montón de gente que se ha acercado a preguntar por el proceso de confección. Entonces esa parte cuenta eso. Y luego tenemos un rinconcito que es como un falso teatrino que hemos armado, que se llama el juego de las máscaras, donde tenemos nuestro cesto de máscaras de entrenamiento, donde hay máscaras muy diversas, que es para que la gente que quiera jugar y probar lo haga. Entonces han ido grupos de amigos como a ver la expo y terminan actuando, inventando sus obras, improvisando, y es muy divertido de ver los niños también cómo juegan con ellas. Entonces esa es la invitación, es una actividad gratuita. Hay talleres que hacemos también de confección cada vez que hacemos la expo en un lugar, y toda esa info la pueden encontrar ahí en la página.
Eso
nuestra,
iba a decir, www.lamascaradanzante.cl.
Ahí vamos a estar actualizando cada vez que lleguemos a un lugar, para los que se interesen.
Y nos dijimos que las funciones también son gratuitas, entiendo.
Sí, son gratuitas.
No a la gorra, nada, gratuitas completamente.
Gratuitas completamente.
No, que sí, puede ser una versión
voluntaria. Tengo una amiga gestora que dice que nada es gratuito. No tiene costo para el público, pero en este caso otra persona lo financia, que en este caso es un fondar regional de itinerancia, que también hay que decirlo.
Claro, hay que decirlo.
no es gratis, sino que está financiado. Pero está invitada a la gente sin costo. Uh-huh. Y lo que tiene la obra del oso es que es para poca gente. Es para 50 personas máximo, por esto del espacio que te contaba.
Bilateral.
Entonces, para que los que quieran ir, pueden inscribirnos para reservar o llegar temprano ese día para que entremos todos.
Ya, ¿y dónde le pueden escribir?
A lamascaradanzante@gmail.com.
Entonces, la máscara danzante es la palabra clave.
Sí,
ya sabe. O sea, teatro no puede no ver en julio porque estamos llenos de teatro. Volvamos con Operación Hamlet. Manuel dijo que se le había quedado algo en el tintero.
Bueno, sí, a mí me mandan siempre con tareas. Entonces, primero es importante destacar, y además aquí como...
Es el último fin de semana, eso digamos.
Claro, Manuel, primero es el último fin de semana.
Pasa porque nos dicen, ay, ya dejaste la obra, así, ay, no te fui a ver, no, ya terminamos.
No,
ya
nadie tiene excusa aquí. Sí, ya. Es el último fin de semana.
¿Cuándo? ¿A qué hora?
¿Cuándo, a qué hora? Son jueves, viernes, sábado a las 8:30, domingo a las 7:30, en el Teatro de la Universidad Mayor, Santo Domingo 711, esquina con MacIver. Yo estoy ahora postulando para que me llamen a la radio, ¿eh?
Frente a la comisaría número 1 de Carabineros de Santiago.
Tal cual.
Frente, no tiene cómo perderse.
Si no conoce el teatro, seguro pasó por la comisaría alguna
Exactamente.
vez. Bueno, y contarles a propósito de lo que conversan las chiquillas, que una cosa que trabajamos con la Operación Hamlet es precisamente algo que viene de Shakespeare, que es el trabajo como de lo elevado y lo profano, que se llama. Y lo quería mencionar porque lo que van a ver no es solo tragedia. Hay mucho humor.
Y hablamos del humor negro que tiene la obra.
Exacto. Hay mucho humor negro, hay mucha carcajada, hay otras aristas. Que también lo trabaja Shakespeare en ese sentido. Hamlet tiene el ser o no ser, pero también la escena de los sepultureros, que es casi clown, ¿no? Y quisimos rescatar eso como en la obra. Y eso creo que es importante para que la gente crea que no se va a encontrar con un ladrillo. Luego, otra cosa que es importante, que me acordé por la compañera, que esto es un proyecto Fondart y que además está auspiciado por el British Council. Shakespeare Lives, con hashtag. Hay que decir eso cada vez que... Bueno, ya, son las cosas que me dicen que tengo que decir. Y también hablar del estupendo elenco que tenemos, que es Rafael Contreras, Andrea Vera, Gonzalo...
Durán,
gracias. Y Nicolás Fuente en el elenco. Aquí el que les habla, soy el director y el dramaturgo. La asistencia y dirección la hizo Sebastián Carés, que sin él no hubiéramos llegado a ningún lado. Marcelo Chelo Parada en el diseño de iluminación y escenografía, la Carola Chacón en el diseño vestuario, Francisca Babul en la prensa, la grande Ana Laura Rax en la producción, Eduardo Monocerón en la gráfica, Debbie Kaufman en la música, y Nicolás, se me queda alguien, imágenes. Mi primo Juan José Parada,
el Janu Villa
en el video, y María Olga, sóplame.
Asistente de dirección, lo dijiste, prensa, sí, está todo perfecto.
Está todo.
Y la producción
Ana Laura Rax, sí.
Rax, muy bien, está todo. Como
que sin ninguno de ellos no hubiéramos llegado a ningún lado, así que es importante mencionarlos.
Es fundamental mencionarlos. El asado nos sale súper caro, ¿no es cierto? El asado nos sale carísimo, hay un montón de gente, pero imagínate que será.
Somos pocos.
No, pero es verdad que es todas las personas que trabajan, cuando, la gente que no, sí, es de claro, teatro, que no sabe, no imagina la cantidad de gente que hay detrás, claro, de un proyecto, a veces un monólogo. Y igual hay una cantidad de gente detrás, como dices tú, la asistente de dirección fundamental, que está ahí cateteando, organizando,
no, él,
todo.
Él es un genio además de la, perdona, es un genio de la tecnología, porque ponte tú, en la obra hay un como un circuito cerrado de como de tele que transmite del celular a una televisión, y yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, entonces yo no jamás en la vida hubiese podido armar eso.
Me dijiste que no spoileara.
No hay un circuito cerrado de televisión.
Porque de hecho pantallas, yo no lo podría hacer.
No hay pantallas.
Es todo hecho con mimbre.
¿Cómo reacciona el público? Así como lo que decía Lucía, hay un espacio en que se quedan sin aplaudir, sin nada, en silencio.
Sí,
es variado, depende de la
Nicolás.
Función. Por ejemplo, ayer mismo tuvimos una función y se sentía como un frío. Yo decía, ya seremos nosotros los actores, o sea, todo el
durante
público.
La función
no,
terminada.
Al final, terminó el final. Lo que pasa es que al final, no voy a contar el final, pero al final se desplaza un poco el punto de realidad y como que se entra en un diálogo bastante directo con el público. Entonces lo que, tranquilo, si no voy a contar. Y empieza el texto así.
Claro.
No.
Dice así.
Más o menos así.
Entonces en realidad... yo creo que la gente en ese momento es un buen espacio para reflexionar. ¿Cachai? Como que porque está ahí todo el rato, ojalá, estén todo el rato activamente atentos, como un espectador bastante activo, pero en ese momento creo que se da el espacio para la reflexión interna después de todo el chorizo que pasó y lo que está sucediendo en ese momento. Entonces para mí es como que el espectador se da un tiempo para replantearse ciertas cosas, y no replantearse, sino como reimaginarse ciertas cosas. Entonces, por ende, el final es como un poquito, no sé, reflexivo pasivamente, sino como que un espacio donde uno se encuentra.
Hay una...
Ya, ¿interpelación?
Hay una, más que una interpelación, hay una torcedura de lo que viene pasando.
Claro.
En términos como de la apuesta y qué sé yo, lo que hace que uno vuelva a ver todo lo que ha pasado desde otra perspectiva también. Perfecto. Y eso, que siempre me gusta como desplazar el punto de realidad y decirle, mira, todo esto que estás viendo también se puede ver de aquí, y ahí es donde creo que se genera una gran contradicción. Y bueno, esperemos que en realidad ese silencio haya sido...
lo que decía Lucía, que la gente justamente pensando
aparte
y reflexionando.
Aparte, igual la obra pasa por todo, o sea, de repente textos netos de Shakespeare, como gran monólogo, de repente otra cosa, entonces como que igual la obra va triangulando por varios lados, entonces como que es el momento como de tranquilizar un poco la máquina, un poco.
Un poco, ¿no?
¿Y ustedes respondieron como compañía cada uno qué harían si se encuentran con el asesino de su padre?
Sí.
Hicimos ya, aparte del, imagino, del trabajo...
O sea, y en la gran... O sea, no sé si la gran, pero bueno, sí, para mí sí.
Fue todo un
hay que reconocer a Tino Stanislavski su sí mágico. Y el
todos
sí mágico...
Todos venimos de ahí, no
todos
se
venimos
puede,
de ahí, claro. No desconozcamos
con él,
nuestro...
contra él, pero jamás sin él, claro.
Claro, tal cual, ¿no? Y ese sí mágico, para nuestros radioescuchas, que quizás no son actores, es ¿qué harías tú si... pasa tal cosa, ¿no?
Exacto.
Entonces, la pregunta que harías si te encuentras al asesino de tu padre en la calle era una pregunta que había que pasar. De hecho, nosotros hicimos un trabajo de improvisación también que me ayudó a mí a construir un poco el texto. Y era bien abismal lo que pasaba, porque eran como lugares bien oscuros.
Y sí.
De las personas, no somos malas. Ahí he trabajado con. O sea, yo creo que uno de los trabajos más importantes que tratamos de hacer, como la obra, yo tenía un conflicto al principio al escribir, como decía, esto no me puede salir, como que por favor salgamos a matar a todo el mundo, ¿me entendí? Y hubo un momento en donde yo, como tuve que decir, ya, no podía escribir desde la moral, ¿me entendí? O sea, no tenéis que pensar de que desde el teatro tenéis que decirle, esto es lo que tú tienes que hacer. Y para eso, ahí está el otro tío, Bertoldo Brecht, que nos habla de las contradicciones, ¿no? Entonces, es trabajar tanto las contradicciones de los personajes como poner en contradicción al espectador, ¿no? Y generar a través como del trabajo de los opuestos, como yo le decía, como lo divino y lo profano, la tragedia y un poco la comedia. También ese opuesto de, bueno, ¿soy capaz de matar o no? Esas preguntas que son como binarias, pero que te ponen en un jaque...
Porque lo más probable es que uno haga todo lo contrario o nada que ver a todo lo que pensó.
Exactamente,
además,
porque cuando nos planteamos las preguntas,
después...
primero como cuando está la pregunta, como que uno podría pensar muy racionalmente, no, yo haría esto. Cuando nos pusimos realmente a instalarnos la pregunta, hay un, o sea, no sé, vomitar,
me cago en gente que no ha sido capaz de reaccionar.
Me arranco,
no
me quedo quieto, claro. Porque en realidad es encontrarse...
Ahora, con su propio torturador, entonces tal el cuerpo como reacciona, que el cuerpo tiene memoria, que se puso a temblar, que no era capaz de decirle nada, lo quería insultar y dice que su mente, que sentía que mandaba el mensaje a la boca y la boca no se abría, y empezó a tiritar y no pudo hacer nada, en una cola de un banco se lo encontró.
Hay muchas historias de esas que pasan
entonces,
todos los días.
Probablemente, y él también había fantaseado, pero ni te digo con lo que iba a hacer, le iba a decir, con lo que... Y fue así, dijo, se sintió un inútil, nada, paralizado completamente, horroroso. Ahora,
bueno, igual
como
Hamlet
culparlo, como dices tú, las cosas del personaje,
¿cómo?
Claro.
Que Hamlet también hace eso, reflexiona mucho en la obra sobre, es esa reflexión que hace, o sea, ser o no ser, es eso, como soy el asesino de mi padre o hago mi vida, no sé, como, porque también era...
Claro, lo busco, lo vengo, me dedico a eso o, sigo adelante o creo que es un fantasma más que no me habla. Además, también me hago loco. Es como, ¿a quién le hablo un muerto? Bueno, sabemos ya que quién habla con los muertos. También sabemos quién tira eso pasa, que hay gente que habla. No solo le hablan los muertos, él habla con los muertos, claro.
Algunos tienen esa capacidad.
De él. Ya, entonces el público ha estado bien. Vamos a seguir, entonces, por lo tanto, con otra temporada.
Sí, vamos a darlo todo. vamos después con nuestra obra anterior a Buenos Aires y tenemos próxima noticia donde vamos a mostrar Operación Hamlet y Sueño Americano, pero queremos que vaya todo el público este último fin de semana a la Universidad Mayor. Eso es en realidad lo que queremos.
Sí, hay que decirnos esto, que nunca está asegurada del todo una próxima temporada.
Nada es seguro en la vida.
Nada seguro en la vida. Sol Parga, en cuanto al fin de los Howen,
¿ya?
Los niños, ¿ustedes hacen conversatorio después de las funciones o han tenido alguna ocasión en que haya algún conversatorio que los niños puedan acceder al escenario como en otras obras familiares o infantiles? Porque ustedes tienen además teatro de sombra, ¿no? Hay una parte en que hay
una escena,
que es preciosa esa parte.
Sí, hicimos es entretenido eso en la obra, buscamos distintas formas de distintos mecanismos escénicos para narrar. Y la verdad es que no hemos tenido una instancia como un conversatorio. Lo que hemos hecho ha sido grabar. Hemos entrevistado a gente en funciones Tenemos ahí un pequeño equipo como audiovisual que ha hecho registro en las distintas temporadas que hemos tenido sobre la gente.
O sea, la gente saliendo y la opinión que tienen.
Exacto.
Ya. Sí. ¿Y ahí qué es lo que más le llama la atención al público? Tanto los padres, como los niños, ¿sí?
Los padres queridos nos agradecen que sea una obra familiar de una temática más, un poquito más, o sea, mucho más profunda en general que el teatro como infantil, más, no sé, por decirlo así, como la narración de una princesa, de no sé qué, ¿cachai? Hablar de nuestra propia cultura y que sea una obra que llama a toda la familia, no solamente a los niños. Eso es. Para mí, estar actuando y estar viendo a los papás así mirando y escuchándome y al hijo que está ahí también respondiendo. Atento. Es muy o sea, es muy desafiante porque tenía una energía que no es solamente como juguetona para los niños, sino que también los está haciendo escucharte y entender la historia y profundizar también a la vez en eso. Que está bueno.
Claro, cuando tú sientes que llevas claramente así como con un hilo mágico esa atención.
Exacto. Y se siente, como Nicolás decía, se siente la gente, se siente la energía que tienen. Si de repente están misteriosos y más como escuchándote así con atención, y uno dice, chuta, ¿será que está como tímida la gente? ¿Cachai? Que no escucháis nada. O de repente están ahí, te están respondiendo, y se siente todo, así que... No.
Sí, esas funciones, como decía Nicolás, demasiado silenciosas, también son medio sospechosas, ¿no? Sí. Uno la siente como actor arriba y es verdad que no se pone medio inquieto, como decir, sí. ¿Hay alguien al otro sí. lado o no?
Sí, está
y
bueno.
En tu caso, Lucía, que tú estás, como dices, encima del público, ahí sí. ¿qué pasa? Tú nos contabas cuando lo ves con el ceño fruncido, algunos que están tratando de entender, otros no. ¿Logras entrar de todas maneras en una concentración que eso no te impida desconcentrarte demasiado con las caras o tratar de... Porque tampoco le puedes dar finalmente el gusto a todo el mundo.
Claro, no, eso fue lo primero que aprendí. Que va cada uno a estar como esté y así yeah. es. Y no depende de mi trabajo eso, sino que de cada uno. Fue la primera enseñanza. No, una cosa que disfruto mucho yo, justo ya hablábamos eso con una compañera, es que lo primero que aparece es el oso. Y del oso al final hay muchas capas. Entonces, desde que el público llega y empieza la función hasta que aparezco yo, pasa un buen rato. Yo estoy adentro del oso. Entonces, es muy bonito porque la gente no me ve a mí, pero yo sí los veo a ellos.
Y entonces, eso, ya tienes una cierta información del público que está
sí,
llegando.
Y es ha sido muy entretenido estas últimas funciones, que ha ido público muy diverso. Porque claro, yo mientras estoy con el oso voy viendo quién está, de qué forma, y depende mucho de cómo está la gente, cómo es la función. Por ejemplo, las funciones que hemos tenido para estudiantes de séptimo para arriba, la primera vez fue una obra nueva, o sea, porque era otra obra, porque estaban ellos ahí determinando cómo era, y la última que tuvimos para estudiantes, que fue para el colegio de niñas, un colegio de niñas en Independencia, que no me acuerdo el nombre, y eran puras mujeres de séptimo año. Apareció el oso y aquello era un escándalo, que no sabes lo que fue una experiencia muy distinta. O sea, depende mucho el público y cómo reaccionen, cómo se da la función y cómo se construye, y también la libertad que me da a mí jugar, y mis compañeros me siguen desde la música y las luces y se adapta a lo que sucede. Entonces, en ese lado tiene un lado más performático también, en el cual el público es fundamental para ver qué obra va a ser ese día.
¿Qué obra va a ser? Claro, cómo va la mano. Sí. Hemos estado en el Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, gracias a los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, con Lucía Vivas, de la compañía La Máscara Danzante, con Sol Parca, de la compañía La Guanaca Astuta, y su obra próximamente en el Mori Parque Arauco, El Fin de los Howen, este fin de semana dentro de FanFest, con Nicolás Fuente, de la compañía Los Robinson y Operación Hamlet, que están en la Universidad Mayor, en el Teatro de la Universidad Mayor, de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7:30, y con su dramaturgo y director Manuel Ortiz, quien le va a hacer un homenaje al tío, ¿le parece? Con nombre y apellido, por favor, en mi nombre.
Sí, claro, bueno, parte de escribir esta obra es es por mi familia, por mi tío José Manuel Parada, y... Mi homenaje está en esta radio, pero mi homenaje es la obra de teatro. Ese es nuestro campo de batalla y desde ahí me comunico con él y con todos mis muertos. Y como decía aquí María Olga, esta obra es por mí y por todos mis compañeros, ¿no?
Un homenaje a José Manuel Parada. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos ustedes y a usted que nos escucha todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Buena vuelta a casa. Gracias, Francisco, por estar en los controles, y a Gabriela. Chao, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó El gran teatro del mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.